a Primera de Reyes. Primera de Reyes, que continúa la historia. Continúa la historia. Y eso es lo bonito de ir libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, porque nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Desde, ¿cuántos estuvieron aquí desde cuando empezaron? Porque no comencé yo, pero el pastor Joe, cuando comenzó desde Génesis. ¿Y cómo hemos estado viniendo todo este tiempo, verdad? Nos ha tomado no sé cuántos años. Pero ahí vamos, pero vamos conociendo que toda la palabra de Dios, amén. Y vamos viendo cómo empezó, ¿verdad? Desde Adán, desde Jacob, y todos ellos, cómo vino la línea. Y hasta dónde llegamos ahorita, por el Éxodo, Josué, Moisés, David ahora. Y todavía va a seguir la cosa, ¿verdad? Y todavía va a seguir la cosa. El libro, estos libros cuentan los últimos días de la monarquía unida bajo David. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos ahorita a ver los últimos días de David. Ahorita en primera y segunda de Samuel vimos que toda su vida, desde que ascendió al trono, y ahorita ya vamos a ver sus últimos días, que ahora va a tomar su puesto, su lugar, va a ser el rey, su hijo, ¿quién? Salomón, amén. Pero habíamos visto cómo la trayectoria de David ha sido hasta a este tiempo. Así es que nos va a seguir contando la historia desde Salomón, donde todavía está el rey unido, el reino unido, pero se va a dividir. Empezó con Saúl, David, y ahorita con Salomón, pero se va a morir Salomón y se va a dividir el reino. Así es que nos cuenta la historia biográfica de la vida nacional e individual y de cómo Dios estaba trabajando y usando el pueblo de Israel. Así es que estos cuatro libros, cuando digo primera, segunda de Samuel y primera de Reyes y segunda de Reyes, era un libro solo. Nomás que lo dividieron. No estamos seguros cuándo lo dividieron, ¿verdad? Pero lo dividieron, ¿verdad? Porque antes obviamente no tenían una Biblia como la de nosotros, sino que tenían como rollos. Y como que estaba un poquito muy grande el rollo. Y por eso lo dividieron entre primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes, ¿verdad? De Reyes. Y primera y segunda de Reyes es básicamente un periodo de 400 años. La nación de Estados Unidos se fundó, si me acuerdo correctamente, en 1776. Es cuando se fundó esta nación. Bueno, nada más. Que de aquí, de 1776 a ahorita, son como 240 años. Tiene esta nación, es joven todavía, es joven, pero igual que esa nación, cuando empezó esta nación, saben que usted, que en las escuelas en ese entonces, el libro que ellos enseñaban, estudiaban, era ya la Biblia. Ellos empezaron con eso en las escuelas públicas, ¿verdad? Era la Biblia. Y que nació como una nación cristiana. Pero una vez más, ¿hasta dónde llegamos ahorita? ¿Eh? ¿Hasta dónde hemos llegado hasta ahorita? En 240 años. Ya no queremos a Dios en las escuelas, ya no queremos a Dios en ningún lado. El hombre dijo, ya no te necesitamos, no creemos en ti. Ahora nosotros somos. La edad del hombre. Pero así lo mismo va a pasar con Israel. Se va a morir Salomón, vamos a ver. Y se va a ver esa separación. Se va a dividir. Bueno, ahorita vamos a continuar. Pero así es que ahorita vamos a ver. Les traje. Juanito, pone el bosquejo. Traje un bosquejo y vamos a ver más o menos como lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Las diferentes secciones del libro de Primera de Reyes y de Segunda de Reyes. Así que vamos a ver primero. El libro de Primera de Reyes lo vamos a dividir en dos. Desde el capítulo 1 al 11, donde va a ser el reinado de Salomón, ¿verdad? Va a ascender al trono. Y luego, ahí te vamos a ver. Que donde vamos a ver las últimas palabras de David. ¿Verdad? Donde Salomón era el hijo de David y Betsabé, ¿se acuerdan? La mujer de Urías. Y aunque, aunque él no estaba en línea en sucesión para el trono, porque había otro hijo mayor, David lo escogió a él y Dios lo aprobó para ser el sucesor de David. Y este hijo que era mayor que él, era Adonías, se llama Adonías y lo vamos a ver hoy, que es el cuarto hijo de David, y al parecer era el posible heredero del trono, él es el que le seguía, porque los tres hijos mayores, que era el primero, era Amnón, y luego le seguía Absalón, y luego probablemente Gilead, que murió. Así es que le tocaba a quién, a Adonías, ¿verdad? Así es que Salomón no era el que le seguía, pero una vez más David lo escogió a él y Dios lo aprobó a él. Y vamos a ver, ¿verdad?, lo que va a pasar en cuanto a Adonías también. Así es que vamos a ver las últimas palabras de David hacia Salomón en el capítulo 1 al 2. Y cómo él se despide, ahí lo vamos a ver, cómo David ya es de edad. Bueno, va a tener 70 años, así que no era tan viejito, ¿verdad? Pero lo vamos a ver ya cómo está, ya débil, está en cama. Y es difícil ver a una persona que, si te acuerdas, si nos acordamos de él, cómo lo miramos, que era guerrero, ¿verdad? Y que mataba osos, leones, Goliat, y cómo andaba. Y ya verlo en un estado donde ya necesita ayuda de los demás. Pero es parte de la vida, es del pecado, y así vamos a llegar todos algún día. Pero así es que las últimas palabras de Salomón, y luego cómo Salomón le pide sabiduría a Dios. Vamos a ver que Salomón va a construir el templo también, pero luego vamos a ver la caída también de Salomón, que se va a empezar a apartar de Dios. Y trágico, una vez más, trágico, ¿verdad? Trágico. Así es que eso nos va a llevar desde el 1 al capítulo 11. Del 1 al 11, y luego del 12 hasta el 22. Vamos a ver cómo Israel se va a dividir. Cómo Israel se va a dividir después de la muerte de Salomón. Y se va a dividir en dos: las tribus de Israel al norte y de Judá al sur. Y de Judá al sur. Donde Roboam, el hijo de Salomón, va a continuar. Y vamos a ver que él va a ser que va a causar esa separación, donde él va a venir y va a regir a su pueblo duramente, les va a poner yugo, ¿verdad? Les va a poner yugo, donde dice que Roboam añadió a su yugo los castigos y los va a castigar con escorpiones. Así que él va a ser más duro todavía que su papá. Y ahí no van a estar de acuerdo uno y se va a dividir la nación. Y lo que vamos a ver es de que se van a dividir la nación del norte, y vamos a ver nada, que vamos a ver de que vamos a estar saltando entre la nación del norte, Israel, y la nación del sur, que es Judá. Y vamos a ver cómo los diferentes reyes, que van a ser como 20 de cada lado, 20 de cada lado, y si tú quieres, se les va a evaluar, se les va a calificar a cada uno de ellos, y se les va a evaluar en tres cosas: si adoran a Dios solamente, una, si van a quitar la idolatría del pueblo, y si eran obedientes al pacto, ¿verdad?, o a las leyes del Señor. Y como les digo, había 20, va a haber 20 de cada lado. Los del norte de Israel, de los 20 de reyes, ninguno va a ser bueno. Todos se van a alejar de Dios, todos se van a meter a la idolatría. En el sur, de esos 20, nada más 8 van a seguir a Dios. Los otros 12 igual se van a separar. Y así es que cuando las naciones se separan, ¿qué es lo que va a mandar Dios? Va a mandar a sus profetas, ¿verdad? Va a mandar a sus profetas, donde se nos va a introducir al profeta Elías y también al profeta Eliseo, donde ellos venían y hablaban la palabra de Dios. Ellos venían, los mandaba Dios para hablarles ¿qué? La palabra de Dios, para asegurarse, ¿verdad?, para condenar la idolatría, no solo la idolatría, sino la injusticia, y a llamar al pueblo al arrepentimiento y a seguir y a obedecer la palabra de Dios. Así es que Dios mandaba a estos profetas, a estos hombres, y les hacían caso, no les hacían caso, ¿verdad? El corazón duro del hombre. ¿Y sabe qué estaba pensando en esto, verdad? Nosotros ahora que estamos bien desviados, ¿verdad? Como país, de los caminos del Señor, necesitamos a alguien, ¿verdad? Pero ¿a quién tenemos? No tenemos a nadie que hable, da la palabra de Dios, que todos lo escuchen. Si tú quieres, tal vez Billy Graham era uno de ellos, ¿verdad? Que hablaba y los presidentes lo invitaban a hablar la palabra de Dios. Pero ahora ya no está él. Así es que ahora, ¿quién se tiene que parar? Nosotros como iglesia, amén. Nosotros como la iglesia, hablar la palabra de Dios. Llamar el pecado, pecado. Hablar la palabra de Dios. ¿Llamar a qué? Al arrepentimiento. Si mi pueblo se humillare, dice Dios, ¿verdad? Y se arrepiente, lo que va a pasar. Pero no tenemos, es que la iglesia es la que se tiene que levantar y hablar la palabra de Dios. Así es que, y luego vamos a ver el, vamos a ver, como le digo, a Eliseo, que él va a ser el profeta de Dios, y luego al que le va a seguir va a ser Elías, y luego Eliseo. Y luego de Segunda de Reyes, del 9 al 17, vamos a ver el camino al exilio, porque va a venir a Siria y va a llevar cautivo al reino del norte, a Israel, por juicio de Dios, que va a traer juicio de Dios. Y luego vamos a ver también la destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia, a la nación, al reino de Judá, los de abajo. Así es que vamos a comenzar con Salomón construyendo el templo, pero vamos a acabar con Babilonia destruyéndolo y destruyendo a Jerusalén y llevándose a todos los de Judá cautivos. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Dios mandó, ¿verdad? Por su misericordia y su amor, mandó a Elías, Eliseo, para tratar de corregir, para tratar de hacerles entender, pero no van a entender y van a querer sus propias cosas y toda la maldad y todo lo que van a hacer los reyes que no quieren a Dios. Así es que más o menos ese es el, si tú quieres, el bosquejo de lo que vamos a estar viendo. Y así que vamos a Primera de Reyes y vamos a orar primero. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre bendito, porque ayúdanos, Padre, y te damos gracias por tu palabra, Señor, que podemos ver, Padre, que estos hechos fueron reales, Señor, que son históricos, Padre bendito, y que nos ayudan a entender, Padre, cómo tú lidiaste con tu pueblo, Señor. Y cuántas veces, Padre, tú que quisiste traerlos al arrepentimiento, Señor, que te siguieran a ti, nada más a ti, Señor, para que fueran esa luz, Padre, a las naciones. Pero ellos, Padre, en su desobediencia, Señor, adoraron a otros dioses, Padre. Se voltearon, Padre, a lo que ellos querían, a sus deseos, sus propios deseos, a la ambición del dinero y a todas las cosas de este mundo, Señor, lo que este mundo ofrece. Padre, ayúdanos, Señor, y a entender las lecciones que podemos aprender de tu palabra, Señor, y que nosotros no las hagamos, Padre, sino que caminemos en rectitud, Padre. Y te damos gracias, Padre. Ayúdanos a entender, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así es que vamos a leer primero el primer capítulo de Reyes, y vamos a leer del 1 al 4 nada más, donde más o menos nos va a contar una historia que dices, ¿y por esto por qué está aquí? ¿Por qué está aquí esto? Pero vamos a ver que por eso va a seguir lo demás, como que nos está poniendo la escena para lo que sigue después. Y dice el capítulo 1, dice versículo 1: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, dice, pero no se calentaba, dice, y le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerme a su lado y entrará en calor mi señor el rey, dice. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, su manita, y la trajeron al rey. Y a la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Así que ya está anciano, está teniendo problemas, y como digo, era 70 años, o sea que no es muy anciano, pero hoy ya David ya no podía, y ya no se calentaba, ya tal vez tenía problemas de circulación, ¿Y cuál es lo que le qué es lo que sus consejeros le dijeron? Tráiganle a quién, una jovencita, para que duerma con él. Ahora, en esos tiempos obviamente no tenían calentones, no tenían las cobijas eléctricas y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Es que era frío, ¿verdad? El palacio tal vez era frío, húmedo, y todo lo que tú quieras. Y pobre David, el rey, no se podía calentar. Ahora, para nosotros se nos hace extraño, ¿verdad? Raro que buscaron en todo el reino a una jovencita virgen que era, ¿qué? Hermosa. Y se puso que no le podían atraer a cualquiera o de por ahí, ¿verdad? Pero tenía que ser, ¿qué? Tal vez hermosa y virgen. Pero era costumbre, ¿verdad? Pero al decir que era costumbre, tal vez era aceptable en lo que es socialmente, culturalmente, pero moralmente para Dios no era, ¿qué? Aceptable, amén. O sea que era cultural, era de la cultura. Aceptable culturalmente, pero no moralmente. Igualmente que ahora, ¿cómo lo que vemos, verdad? Que muchas cosas son aceptables, pero moralmente, ¿qué? No está bien. No está bien, especialmente con todo lo de que los jóvenes y todo, de que ya no les importa lo que es las relaciones íntimas, lo que la palabra dice sobre las relaciones íntimas, de que solo entre qué, o marido y mujer. Para todo el mundo es que aceptable andar con una, con otro y andar así, ¿verdad? Regando, ¿verdad? Por todos lados. Pero no es que moralmente no es aceptable para nuestro Dios. Y tenemos que tener cuidado ahí, en las cosas. Ahora, David ya estaba anciano, tal vez ya no le importaba nada, ya nomás decía, bueno, traigan nada, lo que sea. Pero una vez más, se oye un poco raro. Pero quiero que veamos eso, ¿verdad? Porque más adelantito vamos a ver cómo le dice las últimas palabras a Salomón y luego va a construir el templo. Pero quiero que veamos todo lo que hizo antes de que ocurriera esto. Así es que vamos a los preparativos que él hizo para dejar todo listo. ¿Para qué? Para que Salomón construyera el templo, ya que David no lo pudo construir. Así que vamos a Primera de Crónicas 22. Primera de Crónicas, que es el libro más adelante, ahí adelante. Primera de Crónicas, y vamos a leer del 1 al 6. Bueno, del 2 al 6. Y dice: después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos, dice, canteros que labraran piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, dice, y madera de cedro 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David a Salomón, mi hijo es, y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Así es que David, ¿verdad?, preparando todo para lo que iba a ser, ¿quién? Su hijo Salomón. Y vamos ahí más adelantito en Primera de Crónicas 28:10. Donde va a seguir dando instrucciones David. 28:10. Y dice: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, dice, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico, del templo y sus casas, sus tesorerías y aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de casa de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas. En peso el oro para cada candelero y sus lámparas y para los candeleros de plata. Plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la propiciación, para cada mesa. El mismo modo plata para las mesas de plata. Nos vamos a brincar ahí al 20 y el 21. Y dice, Dios dijo además David a Salomón, su hijo, anímate, ¿y qué dice? Y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, dice, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todos los ministerios de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra, y asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas ¿qué? Tus órdenes. Que David le estaba preparando todo, le estaba dejando ya todo listo para que su hijo continuara la obra de Dios. Y digo, wow, ¿verdad? Digo, oh, Señor, ayúdame a dejarle todo preparado, ¿qué? A mis hijos, ¿verdad? Pero instruirlos en las cosas del Señor, para encaminarlos en lo que Dios, ¿qué? Tiene para ellos cuando ellos crezcan. Es que desde chiquitos, desde cuando mis dos hijos estaban chicos, le digo, Señor, ¿en qué tú los vas? ¿Cuál es el plan para la vida de ellos? ¿Cuál es el plan para la vida de ellos para que yo pueda ¿qué? Encaminarlos? Para que yo pueda ayudarles, prepararles todo, para que cuando ellos estén grandes, ya tengan todo preparado, ya nomás de qué, decirles, mijo, esfuérzate y sé valiente. Aquí está ¿qué? Todo, ya te he preparado. Preparar a los demás, amén. Prepararle a, si estás sirviendo en las cosas del Señor, ¿verdad? Preparar a los que vienen atrás de ti, dejar todo preparado para que vienen atrás de ti, ¿qué? Continúe con la obra, porque sabes que algún día nosotros vamos a estar un poco viejitos, ya no vamos a poder, y los que vienen atrás de nosotros se van a tener que hacer cargo, porque la obra de Dios continúa, amén. La obra de Dios continúa, con nosotros o sin nosotros, pero la obra de Dios sigue adelante, sigue adelante. Así es que Dios, David, preparando todo. Pero no solo estaba preparando todo y estaba agarrando todo el material completo, pues sino que él también ofrendó de su propio dinero. Estaba dando de él mismo. Miren ahí, vamos al 29, al 29:3. Ahí mismo en Primera de Crónicas, 29:3. Dice, además de esto, dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardé en mi tesoro particular, dice, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Vamos a seguir leyendo. Y nos vamos a brincar al 6. Dice, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Así es que David no nomás estaba agarrando y dando de todos los demás, ¿verdad? Sino que él mismo, ¿qué? Él mismo estaba dando de su propio. ¿Qué es lo que vimos? si me acuerdo correctamente, la semana pasada, que él dijo, no voy a dar nada, que no, ¿qué? Que me cueste, ¿eh? No le voy a dar nada a Dios, que no me cueste. Así es que estamos viendo que de él, de su propio, él está ofrendando para el templo. Y luego vemos que luego de los demás, ¿qué? Le siguen a él, y también todo está ofreciendo, ofrendando al Señor de lo que el Señor les ha dado, les ha bendecido para la casa de Dios. Y esta última cita ahí mismo en la Primera de Crónicas 29 del 10, vamos a ver que ahí ya empieza David a alabar a Dios. Lo empieza a alabar, como siempre, ¿verdad? David siempre alabando a Dios. Primera de Crónicas 29, 10 dice, asimismo dice, alegró mucho el rey David y bendijo Jehová delante de toda la congregación, dice. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y nos saltamos hasta el 19 y dice, asimismo da a mi hijo Salomón, y yo siempre orando por su hijo, asimismo da a mi hijo Salomón, dice, corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. El Padre amoroso, preparando todo para el Señor, dejándole todo preparado. Ahora regresamos de nuevo, vamos de regreso para Primera de Reyes. Así es que David ahí dándole gloria y honra por todas las bendiciones que Dios le había dado a él, por haber podido preparar todo eso y poder ver, ¿verdad?, cómo todo estaba, todo se estaba poniendo pues en orden para hacer lo que tenían que hacer. Y al último ahí se pone a orar por su hijo, y ahora vemos que está en cama. ¿Y qué dice? Así es que del primero al cuatro, ahí estamos viendo, ¿verdad?, que ya está en cama, ya no puede, ya está ancianito, no se puede calentar, le traen a una muchacha para que quede caliente, ¿verdad? Y como le digo, la costumbre de ese entonces. Y así es que alguien que se va a querer tomar ventaja de la situación es su hijo Adonías. Porque vamos a ver, y parece que se sigue repitiendo la historia. Porque miren lo que dice. Vamos a leer del 5 al 9, al 5 al 10. Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. ¿Quién se está poniendo? Él mismo, ¿verdad? Yo quiero reinar. Yo reinaré. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer pari. Dice, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Una vez más vemos, ¿verdad?, de que realmente David nunca, ¿qué? Nunca lo disciplinó para nada, lo dejó que hiciera lo que él hiciera. David nunca le dijo, ¿qué estás haciendo, muchacho? No lo hagas. Sino que una vez más lo dejó hiciera lo que hiciera, igual con los demás, y estamos viendo el resultado, ¿verdad? David era gran guerrero, podía mandar a muchos hombres y todos lo respetaban y todos le tenían respeto, lo querían, pero cuando era hacer lo mismo en su casa, ¿verdad?, que lo respetaran sus hijos y todo eso, ahí sí es donde le faltó mucho con su familia. Ahí es donde no sabía cómo lidiar con ellos, y vimos, ¿verdad?, y tal vez fue por su pecado, tal vez fue su pecado con Betsabé, que dijo, pues si yo mismo, ¿verdad?, he pecado, pues yo, ¿quién soy yo para decirle a ellos? He escuchado a personas así, ¿verdad?, que sus hijos a veces hacen lo que ellos quieren, andan en drogas y todo eso, y el papá siempre dice, pero yo qué le puedo decir si yo anduve en las mismas. Y como uno se siente que a veces como que se le ha quitado el derecho, como que ya no puedo. ¿Quién soy yo para decirles? Pero ¿saben qué? Creo que sí hemos cometido errores, pero hemos aprendido de esos errores, amén. Y por eso le decimos a nuestros muchachos, no lo hagas, porque ya sé lo que va a pasar. Yo he estado allí y esto no te lleva a nada bueno. Y creo que con más derecho tenemos aún de decirles que no lo hagas. Y decirles, mi hijo, pórtese bien, no ande en estos caminos, no ande acá. Yo ya estuve allí y por eso que conozco y te estoy queriendo decir, ¿verdad? O sea que nuestra obligación como padres no se nos quita por lo que nosotros ¿qué? Hayamos hecho. Nuestra obligación de padres es siempre ¿qué? La misma, amén. Instruir a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos. Hayamos hecho nosotros lo que hayamos hecho, como padres necesitamos hacer. Si amamos a nuestros hijos, si los amamos, necesitamos disciplinarlos a pesar de lo que nosotros hayamos hecho, a pesar de nuestro pasado. Pero es responsabilidad, una vez más, de nosotros. Y es lo que está diciendo ahí, desde el versículo 6 dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así?, sino que le dio rienda suelta. Dice, además, esta era de muy, ¿qué dice? Hermoso parece, pues era hijo de David, ¿verdad? Era hijo de David, así es que parece que todos sus hijos eran hermosos. Dice, y había nacido después de Absalón, el versículo 7, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Así es que él no pudo haber hecho eso él solo, diciera, ok, yo soy rey, yo quiero ser rey, veo que mi papá ya no puede. Y David no ha dicho nada, no ha puesto a nadie. Así es que él dijo, yo voy a ser rey. Yo quiero ser rey. Pero no puedes realmente hacer nada si no tienes al jefe, que es Joab, ¿verdad? Al jefe, a tu general, que está contigo. Y no solo eso, sino que se agarró a, ¿quién dice allí? A Abiatar, que era el sacerdote. ¿Se acuerdan de Abiatar? Que cuando Saúl estaba vivo y mandó a Doeg, que era lo que se llamaba el hombre, y que mató a todos los sacerdotes de Nob, y Abiatar fue el único que escapó de allí. Así es que estos dos hombres, Joab y Abiatar, eran fieles a David. Pero tal vez viendo la situación de que pues David no, ya no podía, ¿verdad?, se fueron con Adonías. Pero dice el versículo 8, dice, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joaída, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Ellos sabían, ¿verdad? Ellos eran fieles a David. Y el versículo 9, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, dice, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Así que ya estaba tirando par y ya estaban festejando que él era ¿qué? El nuevo rey. Él se había puesto rey. Y como vemos, ¿sabes? Que todo se vuelve a repetir la historia. Los hijos de David, que ellos querían. Que ellos querían el trono. Algo que no les correspondía, que todavía no les daban. Ellos querían tomar ¿qué? Usurpar el trono, tomar ventaja de la situación. Pero vamos a ver que Natán, y obviamente no convidó a los meros meros, ¿verdad? Porque ya sabían que ellos no iban a qué, apoyarlo, no iban a tener el apoyo de Natán y los demás, ni Sadoc. Y versículo 11 dice entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón. ¿Se acuerdan de Natán? Era el profeta el que vino y le dijo a David, tú eres el hombre. A Betsabé, madre de Salomón, dice, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit? Dice, sin saberlo David, nuestro señor. Dice, ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí? Y él se sentará en mi trono. Dice, ¿por qué pues, reina Adonías, y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones? Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Así es que Natán viene con el plan. Él escuchó lo que estaba pasando, de que había una gran fiesta allá, y ninguno de ellos los habían invitado, no estaban invitados, de que él ya se había coronado, ¿qué? Rey. Así es que él va con Betsabé y dice, hey, miren lo que está pasando. Pero dice, esto es lo que vamos a hacer. Ve tú y habla con el rey y dile lo que está pasando. Y lo que dice, y luego voy yo y lo voy a, ¿qué? A confirmar. Voy a confirmar lo que está pasando. Y dice el versículo 15. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, dice, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Versículo 16. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva, dice, por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora, dice, Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Dice, ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Dice, mas a Salomón, tu siervo no ha convidado. Dice, entre tanto, dice, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en tu trono, de mi señor el rey después de él. Dice, de otra manera, dice, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Así es que viene entrando Natán y le va a decir lo mismo. El 23 dice, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró el rey, dice, se postró delante del rey, inclinado a su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Dice, porque hoy ha descendido, dice, y ha mandado bueyes y animales, dice, gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, viva el rey Adonías. Pero dice, ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya, hijo de Joaida, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. Dice, ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey? Sin haber declarado a tus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Así es que los dos, ya viene Betsabé y ahora Natán a decirle lo que está pasando al rey. Y obviamente va a tomar cargos, manos al asunto. Ahí nos vamos a quedar por hoy. Pero una vez más, el peligro, la amenaza al reino. Como David no podía, Adonías dijo, yo voy a ser rey. El hombre siempre anda buscando, ¿verdad? Poder, quiere riquezas, quiere estar al frente siempre. Y gloria a Dios, ¿verdad? Cuando el Señor lo llama y lo pone, pues gloria a Dios. Pero a veces uno quiere ponerse nada más uno solo. Y ahí es donde está el problema. Pero David va a tomar cargos en el asunto y no va a hacer nada bonito de cómo ellos en esos entonces se encargaban de esas cosas. Pero todas estas cosas son para nosotros como ejemplo, para que no pongamos nuestros corazones en cosas malas como ellos, sino que estemos contentos con lo que el Señor ¿qué? Nos ha dado, porque Él es el que nos da las cosas. Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Si queremos, pidamos, ¿eh? Que el Señor nos los dé, que el Señor nos ponga donde si anhelamos si anhelamos liderazgo, pues gloria a Dios, ya pidámoselo al Señor. Señor, está en mi corazón esto, pero deja que Él te ponga allí. En 1 Corintios 16 dice: mas estas cosas, dice, sucedieron como ejemplo para nosotros, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ¿verdad? Hablando de estas cosas de las que estamos hablando, ¿verdad? De que no codiciemos las cosas que se escribieron. Dice que veamos estas cosas, esta historia, como ejemplo para que nosotros no andemos codiciando cosas que no nos pertenecen. Dejemos que el Señor nos la dé. ¿Y sabe qué? Es mucho mejor y va a ser más bonita, más buena cuando el Señor nos la da. Y el Señor nos pone ahí. ¿Y sabe qué? Cuando es así también, muchas veces no las estamos ni buscando. Muchas veces ni las estamos buscando y el Señor viene y ándale, aquí está. Y a veces ni queremos y queremos huir. Pero gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque ahí es donde el Señor te confirma. Tú no vas a ningún lado, chiquito. Ven para acá. Y ahí tenemos que estar nosotros dispuestos a decir: Señor, gracias, Padre bendito, porque sé que viene de ti. Y nos ponemos a adorarle así como David. Pero también ahí en 1 Corintios 10, si siguen leyendo, en 10, 11 al 12, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo una vez más, y están escritas para también amonestarnos a nosotros, dice, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Dice: así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Así es que primero, para que no codiciemos como ellos las cosas malas, pero también para amonestarnos, ¿verdad? A que no nos creamos, ¿verdad? Que mire el hermano dónde está y cómo cayó, porque algún día que me puede pasar a mí, me puede pasar, sino que también para amonestarnos a que estemos firmes siempre, ¿verdad? A que estemos firmes siempre, porque podemos que caer. Para que siempre estemos despiertos, estemos alertas a las tentaciones, a todo lo que este mundo nos tira, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Pero también para ayudarnos a soportar, resistir y animar, alentar y a confiar y a esperar en el mismo Dios, porque el mismo Dios que leemos, ¿verdad?, que actuaba aquí en estas páginas, es el mismo Dios a que nosotros que servimos ahora. Él no ha cambiado. Él es el mismo, tiene el mismo poder. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, dice, para que podáis soportar. Bueno es Dios, amén. Bueno es Dios. Que la tentación tal vez va a estar ahí, pero ¿qué dice? No nos va a dar. Si es que está ahí, es porque podemos ¿qué? Soportarla, amén. Si la tentación está ahí, se nos pone al frente, es porque podemos soportarla. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ser diligentes, amén. Diligentes y estar en la palabra siempre. Y cuando pensemos de que no podemos seguir más, mis hermanos, de que ya no tenemos las fuerzas, caigamos en las promesas de Dios, que no nos va a dar más que de lo que no podamos soportar. Así es que si estamos ahí, ¿verdad?, en esa tentación, por lo que estemos pasando, veamos de que sí podemos, sí se puede, porque Él está con nosotros. Pero creer en Él, de que Él está ahí. Por más difícil que se vea la cosa, hemos visto como David, por todo lo que él ha pasado y de dónde los ha traído Dios, y se van a volver a desviar, y aún así como son, la gracia y la misericordia siempre caía sobre ¿quién? Sobre David, porque él iba y ¿qué? Se arrepentía y tenía ese corazón. Pero nosotros así también, Señor, ayúdame. Y vemos las promesas de Dios, la misericordia y el amor de Dios para restaurarnos. Si caemos, para restaurarnos y levantarnos una vez más. Nos limpia, ¿verdad? Y nos limpia, nos sacude. Ándale, mijo. Así como cuando nuestros hijos se caen cuando están chiquitos, ¿verdad? Como nosotros vamos y corremos. Y los abrazamos, no llores, mi hijo. Y los empezamos a sacudir de todo. Y él dice, ándale, súbete a la bicicleta y síguele hasta que aprendas. Así es que, mis hermanos, que sea de aliento para nosotros, amén. Que sea de aliento, que el Señor nos ama, pero también estemos donde nosotros debemos estar, bajo su misericordia y siempre buscándole a Él. No andemos brincándonos el cerco, no andemos brincándonos el cerco, sino que mantengámonos donde Dios quiere que andemos. Y pues la otra semana acabamos el primer, vamos a seguir viendo capítulo, donde vamos a ver lo que va a hacer David y todo lo que eso va a traer, y donde va a ascender Salomón al trono, y cómo él va a pedir sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no codiciar cosas que no nos pertenecen, Padre. A no codiciar cosas materiales, a no codiciar nada que no sea de ti, Señor. Cosas que no nos pertenecen, Padre, cosas que tú no nos quieras dar, Señor, sino que estemos satisfechos, Señor, con lo que tú nos has dado, Padre. Tal vez no es mucho, Padre, lo que tenemos, pero Padre, eso es lo que nos has dado tú, cada uno de nosotros. Pero yo sé que no nos vas a dar, no nos vas a dejar, Señor. Yo sé que tú estás con nosotros, Padre. Así es que ayúdenos, Padre, a no pensarnos, Padre, de que nosotros no podemos caer, de que estamos firmes. Siempre nos mantengamos siempre, Padre, bien firmes en ti, sabiendo que podemos caer en cualquier momento. Pero también, Padre, ayúdenos a saber, Padre, de que cualquier tentación, si es que tú no la estás dejando permitiendo nuestra vida, es porque nosotros podemos, Padre, sobrellevarla contigo, Señor, y podemos resistir porque tú estás con nosotros, Padre. Y lo que podamos aprender, Padre, de eso, Señor, es que te damos gracias, Señor. Gracias una vez más porque nos amas, Señor. No somos perfectos, siempre recaemos en tu gracia y en tu amor, y te damos gracias por eso, Padre. Es que, Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí, Señor, y llévalos con tu bendición a sus hogares, y que cada día se acerquen más a ti, Padre, el autor y consumidor de nuestra fe, Señor. Es que te damos gracias, Cristo Jesús, oramos y todos decimos amén.